Pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Con la nueva línea de Hablo, voy de Madrid a Murcia en menos que canta un gallo. ¡Anda! ¡Pero si estoy en Murcia!
¡Qué poquito cuesta moverse con Hablo! Ahora, nuevo trayecto Madrid-Murcia desde solo 7 euros y por 5, los menores de 14. Compra ya tus billetes y viaja desde el 10 de diciembre con Hablo. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa por tu cabezota este lunes?
Pues esta semana estoy muy simple.
¿Sí?
Sí, porque como va a acabar la Liga de Campeones...
La fase de grupos
de la Liga de Campeones. Luego empieza la Copa Europa. Ahora acaba la Liga de Campeones. Pues lo que tienen que buscar los oyentes esta semana es un jugador que ha disputado esta fase de grupos.
Un jugador que ha estado en la fase de grupos.
Exactamente.
¿Cuántos puede haber? Puede haber mil y pico, ¿no?
Hay 32 equipos, pues imagínate, pues, multiplicado por 20, más o menos de media, pues 600 y pico, ¿no?
No llega a 1000, sí. 600 y pico, sí.
Bueno, pues eso. Bueno, pues uno de ellos. No va a ser un jugador que haya jugado un minuto ni dos minutos. Es un jugador importante, ¿vale? Y la pista de hoy es que ese jugador nació más allá del telón de acero. Hoy que ha llegado el Madrid a Berlín, donde estaba el muro antes, pues ese jugador nació en uno de esos países que antes estaban al otro lado del telón de acero.
Muy bien, buscamos un jugador que haya jugado la fase de grupos de la Liga de Campeones, que esté jugando la fase de grupos de la Liga de Campeones y que ha nacido más allá del telón de acero. Y debe ser alguien que tenga algo que contarnos,
sí,
en la vida.
Sí,
¿no?
algo de pedigrí tiene, ¿vale?
Muy bien, Pedro, un abrazo. Hasta mañana. Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación anoche sobre el equipo del momento. El aspirante a ganar la Liga, el Girona.
Después de lo que ha pasado hoy, ¿el Girona es candidato al título? Paco González.
Te voy a decir sí, pero voy a decir pues ya sí.
Pues ya sí.
Sí, quiero decir que hasta hoy yo no me lo creía. Le doy por hecho Champions, ¿eh? O sea, Girona, Bayern de Múnich, la Juve, lo tengo asumido. Pero es que yo pensaba que le iban a meter hoy 5, porque al Girona le llegan mucho. Y le han llegado mucho, pero claro, no se los han metido.
Gonzalo Miró.
Sí, por supuesto.
Joseba Larrañaga.
No.
Manolo Lama.
Candidatos y favorito no.
Bueno, ya es algo. Perfecto, me parece una respuesta súper inteligente.
Porque es candidato.
Claro,
es candidato.
Es candidato.
No.
La pregunta no es si es favorito.
Claro.
Si es candidato.
Yo ya he respondido a las dos cosas, que es candidato pero no favorito.
Perfecto.
Si os molesta la respuesta, la cambio.
Vale. Miguel Rico.
Sí, como el Atleti.
Cañizares.
Claro, es que es igual. Es que es igual.
Sí, no soy negacionista del fútbol.
¿Albelda?
Sí, favorito junto al Atlético Madrid.
Mira, uno que sube la apuesta. Marchante, ¿cuándo va a cantar el Lirón, el Girona? Venga, dime en qué jornada. Marchante.
Creo que está entre los cuatro candidatos, pero de los cuatro para mí es el menos candidato.
Pouto, ¿quieres votar o tú esto tampoco? ¿No opinas de jugadas concretas y tampoco de candidatos?
Sí, yo creo que la Liga la va a ganar el Madrid.
Vale, perfecto.
Yo desde esta noche le considero candidato. Antes me parecía que era la agradable realidad de este equipo, pero lo de hoy me parece un golpazo el que ha pegado y le he conseguido candidato.
Que tiene una mal intercambio, va para adelante.
Otra no dimensión, que diría Michel. Bueno, pues por esta dimensión preguntamos hoy en @deportescope y la pregunta es la siguiente. Daniel Asenjo.
Por el Girona, Corro, ¿te crees que el Girona puede ganar la Liga?
¿Te lo crees?
El 66% no se lo cree.
No se lo cree. ¿Qué más necesita la gente para tener fe? Bueno, pues es una de las preguntas del día, después de lo que hizo ayer el Girona en Montjuïc frente al Barcelona. 4-2. Nosotros vamos a hablarle de otras cosas que tienen que ver con nosotros, con lo que pasa en Madrid. Todo en el 106.3.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
¡Gracias!
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Juan Antonio vivirá muchos días, 31 de mayo, a lo largo de su vida, pero nunca olvidará el de este año, el de 2023. En él volvía a respirar. Hasta ese momento lo hacía, pero solamente al 33%. Sus pulmones no daban para más.
No podía hacer ninguna actividad física, no podía jugar con mi hija, no podía ducharme sin tener la bombona de oxígeno puesta. La ducha y el vapor de la ducha era un problema.
Así vivía hasta hace 6 meses Juan Antonio González, como él mismo ha contado en la tarde de COPE. A sus 34 años, este cordobés se sentía como una persona de 80. Sus pulmones estaban literalmente carcomidos por la silicosis. Volver a respirar pasaba por una operación a vida o muerte. Los médicos quisieron dejárselo claro antes de aquel 31 de mayo de 2023, este pasado 31 de mayo. Él aceptó el órdago. No le quedaba otra. Y se despidió de toda su familia antes de entrar en el quirófano. De sus padres, de su mujer, de su hija, que solo tenía 15 meses. Sobre la mesa, 2 pulmones nuevos. Y empezó la intervención, que fue larga y nada fácil. Le retiraron lo que quedaba de los suyos y le trasplantaron los 2 de un donante. No abrió los ojos hasta 4 días después.
Vamos, esa imagen no se me va a borrar a mí de la cabeza. Mi hermana en el lado izquierdo, mi mujer en el lado derecho. Y ahora, como yo estaba tumbada, ya se veían como si estuviesen de arriba mía. Y las 2 caras de allá. Y llorando las 2. Y yo diciendo, ¿qué ha pasado? Esto ha salido malamente algo y me han despertado para que, lo que sé, el último adiós, o no han podido el final, no sé lo que ha pasado. Y ya mi mujer se me ha ido a pegarme voces, que está bien, que está muy bien, que ha salido todo bien.
Juan Antonio tuvo en ese momento un nuevo despertar en su vida. Entre las primeras cosas que le vinieron a la cabeza estaba esa advertencia de los médicos. Solo el 25% de los casos similares al suyo lo superan. Lo siguiente que pasó por su mente fue acordarse de una persona. No sabía el nombre, pero le debía la vida. Era su donante.
Muchísimas gracias. Pero vamos, a la persona que me lo ha donado, a esa se la agradezco todos los días. Y le enciendo una vela todos los días. Lo único malo de esta historia es que alguien tuvo que morir para vivir yo.
¿Y cómo es posible que un hombre tan joven tuviera silicosis? Pues se debía a su trabajo, porque empezó a trabajar muy joven, con apenas 16 años, en una fábrica de encimeras de Silestone. 11 años cortando, puliendo, manipulando, respirando las micropartículas de sílice que salían de todos esos cortes. Al escuchar su historia es inevitable echar la vista atrás y recordar cuánto le debemos al avance de la medicina. En el pasado, las personas que padecían esta enfermedad morían. Los médicos no podían hacer nada por ellos. Pero hoy en día hay esperanza. Solo hace falta ver este caso, la historia de Juan Antonio. 6 meses después de su operación, tiene una capacidad pulmonar 3 veces mayor que la que tenía el 31 de mayo pasado. Una fecha que, pasen los años que pasen, no olvidará nunca. Just dancing with my eyes closed, 'cause everywhere I look I still see you, and time is moving so slow, and I don't know what else that I can do, so I'll keep dancing with my ay, 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 ay. Estamos ya en las 3:34 de la tarde y estaba repasando yo por aquí los apellidos que tenemos en la redacción de Mediodía COPE y no hay ninguno así demasiado complicado. Está Ángel Correas, está Sofía Gonzalo, está la otra Sofía, Sofía Buera, está también Nacho Rodríguez de Tapia, está Cinta Molina, bueno... Pues eso, apellidos normales y corrientes. Bueno, ¿qué te voy a decir del mío? Que tengo uno de los apellidos más comunes de España, García. Somos más de un millón, ¿eh? Igual que los Rodríguez y los González. Estos son fáciles y, bueno, en el caso de García, no demasiado largo. Pero, ¿sabes cuántas letras tiene el apellido más largo de España? ¿Cuántas dirías? Agárrate, porque tiene 22 letras. Es un apellido, seguro que esto lo has adivinado, es un apellido vasco, sí, que según el Instituto Nacional de Estadística, solo tienen 8 personas en España, todas además en la provincia de Vizcaya. Hombre, los apellidos vascos tienen su aquel, esto ya lo sabemos. De hecho, el tema dio hasta para una de las películas españolas más taquilleras.
Pero ojo, que Pasera a la vez tenía sus 8 apellidos vascos, como tiene que ser, ¿no?
Hombre, qué mínimo que 8. 16 tenía mi abuelo.
Anson también tiene muchos.
Y muy largos, concas, muchas.
¿Y cuáles son, pues?
Gabilondo, Urdangarín, Zubizarreta, Arguiñano.
4.
Y Artiburu, Erenchur.
6.
Otegi.
Cuño.
Y Clemente.
Clemente no
me
es vasco.
Me hace gracia lo de Gartiburu, Erencho. Bueno, pues todos estos que decía el actor Dani Rovira son mucho más fáciles que el apellido más largo de España, que tiene 22 letras, te recuerdo. Voy a intentar decirlo bien, a ver si me sale, es complicado, ya te lo adelanto, y voy a decirlo por sílabas. Se trata de Garrogueriquechevarría. Claro, lo he dicho bien porque me lo he escrito así, separado, como te digo, por sílabas. A ver del tirón si me sale. Aquí lo tengo ya todo juntito, ¿eh? Garrogueriquechevarría. Es que es imposible decirlo así de carrerilla seguido porque es que es complicadísimo. Ves tantas letras, un apellido tan largo que dices, madre mía. Imagínate para escribirlo cada vez que tienes que rellenar un formulario o cuando se lo tienes que deletrear a alguien. Y esa persona ve que vas diciendo letras y esa persona va escribiendo letras y dice, esto no termina en la vida. Vamos a ver cómo se convive con el apellido más largo de España. Ager Lejarreta, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, complicado lo de tu segundo apellido. A ver, nos lo dices tú, a ti, claro, llevas toda la vida con él, lo dices de carrerilla perfectamente.
Yo estoy entrenado ya. Garrogueriquechevarría.
Claro, así, cuando llevas, ¿cuántos años tienes, Ager?
48.
48 años. Diciendo, bueno, desde, yo qué sé, desde que tienes 4 años, vas al colegio, desde que tienes 3 añitos, diciendo el apellido, pues claro, a ti te sale el tirón, pero esto es complicado.
Sí, la verdad, para nosotros, como ya estamos habituados, no lo es, pero sí que, pues eso, cuando tienes que rellenar un formulario oficial, cuando tienes que hacer algún pago y presentas el carné, pues un poco las caras que se les queda a la gente es de susto y de que no habían visto un apellido tan largo.
Cada vez que vas, yo que sé, a correos o a algún sitio donde efectivamente tienes que decir tu segundo apellido y lo tienes que deletrear, me imagino que la gente dirá, ¿cómo? ¿Me lo repites? Porque costará, ¿no?
Sí, eso es. Al final lo que tienes que hacer es como fraccionar el apellido en Garro, Guerrica y Echevarría, ¿no? Para que sea como más legible y más fácil.
Oye, ¿y cómo era en el colegio ese momento en el que el profesor pasaba lista?
Bueno, yo en mi caso, como era el segundo apellido, pues ni tan mal, porque bueno, ya cuando empezaba a decir el segundo, ya según quién era el profesor, pues ya lo dejaba, ¿no? A medias, sin deletrearlo entero.
Son 22 letras, es que son muchísimas. Estamos acostumbrados, bueno, pues a apellidos mucho más cortos en el resto de España. Sí es verdad que tienen su complejidad en el País Vasco y que son un poquito más largos, pero es que este supera todos los récords. 22 letras. Y me pregunto, ¿esto cabe en el DNI o en la tarjeta sanitaria, todo el apellido?
En el DNI sí que entra, pero en muchos formularios oficiales no entran. Normalmente tienen 20 dígitos para cada apellido y el nombre y eso, y te salen 2 fuera de las casillas habilitadas.
Y lo tienes que poner por el margen, me imagino, claro.
Lo tengo que poner, sí, habitualmente a la derecha de las casillas.
Oye, ¿tienes algunas anécdotas o muchas anécdotas con este apellido tan largo? ¿Sabías, por cierto, que es el apellido más largo de España?
Sí, lo había oído estos días, sí que me lo habían dicho. Hace años también en EITB hicieron algún concurso de algunos apellidos, hace ya, no sé, 15, 20 años, y allí también aparecía. Pero bueno, sí, anécdotas, pues las típicas de cuando vas pues eso, a un aeropuerto o a una tienda a comprar y presentas el DNI, pues cosillas de estas, ¿no? Que te van diciendo, joder, qué apellido más largo, ¿no? Es el más largo que nunca he visto, esto cómo se pronuncia y cosillas.
Claro, o en la sala de espera al médico, si es verdad que habrá, bueno, por la ley de la protección de datos nos dan un código, ¿no? Generalmente con una numeración o unas letras, pero antes sí que se decía a viva voz el nombre y el apellido. Me imagino que aquí también cuando alguien se enfrente a este apellido tan largo habrá pasado lo suyo, ¿no?
Sí, eso es. Y como he dicho, pues en mi caso es el segundo, pero pues eso, mi tío, yo ya le tengo oído desde luego, pues cuando fue a hacer la mili y tal, pues ahí empezaban a deletrearle el apellido y decía, el vasco ese.
Y se quedó con el vasco, ¿no? Creo que además tú trabajas en un ayuntamiento, en el de Ereño, ¿no?
Sí, bueno, estoy concejal, sí.
Bueno, tu apellido, como decimos, se lleva la palma, pero es que hemos echado un vistazo y tienes serios competidores.
Sí, bueno, el alcalde mismo tiene los dos primeros apellidos bastante largos también. Y bueno, aquí en Euskadi pues sí que hay muchos apellidos con el Echevarría por detrás. Que pueden...
Pero Echevarría no resulta fácil. ¿El alcalde es Joseba?
Sí, Joseba.
Tengo aquí los apellidos. Joseba Zarragoikoetxea Zenikazelaia.
Eso es.
José Carmelo Azurmendi. Sí. Otro miembro de la corporación. Miren Olatz Aberasturi Arrupe. Sabino Larreta Musatadi. Claro, todos estos, hombre, el de Joseba sí es verdad que es un poquito más complejo, ¿no? El primer y el segundo apellido, pero desde luego, como decíamos, tú con ese apellido de 22 letras te llevas la palma con ese Garrongerrika Echevarría, que es el apellido más largo de España. ¿Sabes de dónde procede, por cierto, el apellido?
Pues en principio el apellido creo que procede de la zona de Mustíbar, de Arruacegui y Garrikaitz, que eran, bueno, un poco los antepasados, porque este apellido deriva de mi abuelo materno y deriva de ahí. Un poco los apellidos que siguen en pie un poco están en eso, en la zona de Leartibai y en la zona de, sobre todo, de Gárnica.
¿Qué es la zona? La provincia es Vizcaya.
Eso es, sí, sí.
Que en Vizcaya...
Al menos los que yo conozco, no sé si existen más, pero...
Que en Vizcaya decíamos precisamente que viven las otras 7 personas que, como tú, también tienen este apellido. No sé si, bueno, alguno has dicho tu tío, ¿no? Al que conoces, evidentemente. No sé si conoces a alguien más.
Sí, mi primo, claro, lo que pasa es que mis padres son dos hermanas y un hermano. Entonces el hermano tiene un hijo, que ese sí que va a seguir con el apellido, pero los demás, pues cada vez los apellidos van más atrás, ¿no? En Guernica también hay dos primas segundas que tienen el primer apellido Garrongerrika Echevarría, pero claro, también son chicas y bueno, a no ser que cambien el orden de los apellidos, pues se irá perdiendo el apellido, ¿no? Poco a poco.
Bueno, pues acabamos de hablar. No sé si he dicho bien el nombre, Ager o Ager.
Ager.
Ager, Lejarreta Garrongerrika Echevarría, hay que ir silabeando el apellido, porque como estamos hablando, tiene, pues eso, el apellido más largo de nuestro país, según los datos del INE, con 22 letras, ni más ni menos. Ager, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE. Un placer.
Venga, a vosotros, un saludo. Agur.
Agur, agur. Menos mal que donde nos vamos a continuación tiene un nombre mucho más sencillo, ¿eh? Más fácil de pronunciar, de deletrear y no plantea ningún problema. Nos vamos a ir a continuación hasta Morente, en Córdoba, que perfectamente podría llamarse la aldea de los gnomos de Navidad, porque mires donde mires, te vas a encontrar con alguna de estas figuritas. Mira, son 87 vecinos, pero es que en sus calles y en sus casas tienen 300 gnomos, es decir, hay muchas más de estas figuritas... ¡Qué vecinos! Estas figuritas son gnomos, como te digo, todos llevan gorros de colores, unos de color rojo, otros de otro color. Las gnomas llevan trenzas y los gnomos tienen barba blanca. Y los hay además de todos los tamaños, desde los 30 centímetros hasta los 3 metros. La verdad que estos últimos, digo yo, que de gnomos tienen bastante poco. El caso es que los vecinos empezaron a hacerlos hace 2 años como decoración de Navidad. Les gustó la idea, oye, han ido haciendo más y esto se ha convertido en un reclamo turístico. Emma Reyes es una de las vecinas de Morente que hace precisamente que confecciona estos gnomos. Emma, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo empezasteis con la idea de los gnomos y por qué os decidisteis por estas figuritas y no por otras?
Pues mira, empezamos en principio, empezamos después del confinamiento y empezamos, y además no teníamos la idea de la repercusión que iba a tener, empezamos porque vimos que los mayores, que son la población estable de Morente, pues necesitaban salir porque estaban todos asustados y esa Navidad avecinaba un poco más triste porque no había cierres perimetrales, la familia no podía venir. Entonces decidimos que todos los mayores saliesen a la calle porque Morente tiene una plaza preciosa en el centro que es como la continuación de todas nuestras casas. Y allí nos reunimos y empezamos a decorar todo el pueblo con lazos rojos, con los árboles, los cubríamos, los pintábamos de blanco y los cubríamos con cinta y empezamos después a hacer nuestros primeros gnomos. Elegimos los gnomos porque era un elemento para nosotros mágico porque nos dimos cuenta que con la decoración de la Navidad podíamos luchar contra algo muy importante para nosotros que es el despoblamiento y creemos que el turismo era una manera de darnos a conocer y de crear necesidades para que Morente no muriese y empezase la familia a conocernos y querer instalarse aquí en Morente.
Bueno, lo habéis conseguido porque se habla de Morente, como la aldea de los gnomos. Tenéis unos 300, ¿no, Enma?
Sí, tenemos 300. Cuando llegue el 24 tendremos más, pero ahora mismo tenemos un poquillo más de 300.
¿Y todos los habéis hecho vosotros, los vecinos?
Todos los vecinos. Todos lo hacemos los vecinos.
Sois muy poquitos vecinos, 87.
Sí, luego, eso no quiere decir que luego, por ejemplo, durante los fines de semana ya si vienen los hijos, los nietos, porque Morente, lo que pasa que en un momento de la historia los hijos empezaron a estudiar y claro, tuvieron que empezar a emigrar, entonces Morente se quedó despoblado solamente con una población más mayor.
Pero, ¿y cómo aprendisteis a hacer estas figuritas? Porque están muy bien hechas. Son, bueno, como las que vemos muchas veces en los comercios, ¿no? Que adornan, que para poner debajo del árbol, el gnomo, típico de Navidad, con su gorrito rojo, con su barba, hecho de tela, así mullidito. ¿Cómo aprendisteis a hacerlos?
Pues, realmente empezamos a improvisar, porque como además, como había todavía cierre y teníamos miedo y no queríamos salir, pues empezamos a reciclar. Entonces las botellas de lejía, las de los botes de cloro, de las piscinas, las almohadas para los grandes, la ropa que teníamos que ya a lo mejor para tirar las envolvíamos, empezamos, las patas de los grandes son de los cartones de los rulos de los rollos de tela. Y así empezamos a reciclar todo lo que teníamos y empezamos a hacer los gnomos. Y yo creo que lo que tienen, porque muchas veces cuando nos dicen, es que son chulísimos, son muy bonitos, pero es porque como cada uno está hecho por una persona y cada uno es diferente al otro y además están hechos con tanto cariño, pues yo creo que eso se transmite al fin y al cabo.
Emma,
entonces, realmente...
A mí me ha llamado la atención la información que tenía yo aquí, que decía hace un momento, es que tenéis gnomos de todos los tamaños, desde los 30 centímetros hasta los 3 metros. ¿Esto es así? ¿Tenéis un gnomo de 3 metros?
Sí, tenemos como 10 de 3 metros.
Pero este de gnomo yo que tiene poco.
Sí, pero bueno, le encanta a los niños porque cuando los ven tan gigantes, es que además los gnomos gigantes es porque se hacen gigantes para que venga todo el mundo a visitarnos.
Estáis recibiendo muchas visitas los fines de semana o, por ejemplo, ahora en el puente. ¿Han ido muchos visitantes a conocer Morente, la aldea de los gnomos?
Y nosotros ya el año pasado, que recibimos aproximadamente unas 4.000 visitas, este año ya llevamos como unas 2.000 en el puente. Y ha sido increíble, increíble. Y es verdad que vosotros los medios nos ayudáis porque gracias a vosotros pues nos va conociendo... Nos va conociendo las poblaciones de alrededor y provincias de alrededor. Entonces, la verdad que está teniendo una repercusión estupenda. Y nuestra alegría es que, de alguna manera, estamos consiguiendo, porque nosotros le llamamos a Morente, que lo convertimos en un cuento de Navidad, pero es que es verdad, hemos creado, de alguna manera, ilusión para los niños y para los mayores. Entonces, nos sentimos súper agradecidos de que nos visiten. Y realmente, de alguna manera, se está consiguiendo a través de toda la decoración de la Navidad otro de los grandes objetivos que era luchar contra la despoblación, porque está ya empezando a crear necesidades auténticas. Entonces ya se habla de montar una panadería, porque Morente carece de servicios. Pero, claro,
para que se asienten la familias nuevas y Morente no se quede despoblado, pues necesitamos que haya necesidades y ya empiezan a crearse. Ya se está hablando de crear una panadería,
bueno,
que
nos necesita, bueno,
gente, de abrir una tienda de souvenir, porque la gente cuando viene quiere comprar gnomos. Entonces, realmente, pues, está despertando de alguna manera el que ya familias se instalen.
Fíjate qué idea tan sencilla habéis tenido y cómo poco a poco, gracias a los gnomos, gracias pues a esta estrategia, sin duda, habéis conseguido que se hable de Morente, que es lo importante. Un pequeñito pueblo, claro, de Córdoba, 87 vecinos, que está siendo visitado cada fin de semana por miles de personas. ¿Hasta cuándo tenéis los gnomos, Enma?
Hasta el 15 de enero.
Hasta el 15 de enero, si queremos ver un pueblo bonito, bonito, adornado con todos estos gnomos de Navidad, pues tenemos la oportunidad de hacerlo en esta localidad, en Morente, en Córdoba. Enma, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía. Que vaya todo bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ya te hemos contado también aquí en Mediodía COPE que Pedro Sánchez ha presentado en Madrid este mediodía su nuevo libro, que es Tierra Firme, y precisamente de libros preguntábamos hoy a todos vosotros, os preguntábamos a los oyentes de Mediodía, si has escrito algún libro, si lo has publicado, si dedicas mucho tiempo a la lectura, si te gustaría leer más de lo que realmente haces, cuál es tu libro preferido y qué nos han dicho los oyentes. Ángel Correas, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes de nuevo. Bueno, es difícil elegir un libro favorito, aunque los hay que van a los clásicos siempre. ¿Eso o elegir el libro que escribió un familiar que así quedas bien? Bueno, pues esto es lo que ha hecho Andrés.
Mi libro favorito, desde luego, es El Quijote de Cervantes. No hay otro. Pero bueno, yo tengo un tío mío que escribió un libro en la Sierra de Segura. Se llamaba Ángel Robles. Y el libro se llama Recuerdo sumergido. Y contaba la historia y la vida de cómo era la vida en esa zona de donde hoy cubre el pantano del Tranco. Bueno, hoy no, porque no tiene agua. Pero cuando está el pantano está lleno, ¿cómo era la vida en aquello entonces?
Fíjate.
El Quijote. Lo anotamos como primer libro.
Él dice, efectivamente, él dice que El Quijote, pero bueno, se puede sacar mucha información de gente que escribe su libro de forma particular y a veces te encuentras auténticos tesoros, completamente desconocidos. Bueno, yo no sé tú, pero hay muchos que se quejan de que cada vez tienen menos tiempo para leer. Eso nos ocurre ahora mucho. Mira lo que le pasa a Francisco.
Hola, buenas tardes. Pues soy de los que antes leían más, ahora leo un poquitito menos. Y muero con Pérez Reverte. Mi libro favorito, no sabría decirte. Yo creo que El Nombre de las Rosas podría ser uno de los que más me gustan.
De Humberto Eco, ¿no? El Nombre de la Rosa.
El Nombre de la Rosa, exactamente.
Sí, es un libro magnífico y bueno, y la película también con Sean Connery y demás. Vamos a ver qué nos dice Macu de Gran Canaria, que dice que leer libros pues le hace recordar viejos tiempos y por eso le gusta.
El último que me leí es Panza de Burro, que es de una autora canaria, que ahora mismo no recuerdo su nombre, y está muy bien porque me llevó a parte de mi infancia y a cosas vividas con otra gente que es muy, muy bonito. Lo recomiendo.
Macu no se acuerda de la autora, pero se lo decimos ahora mismo, que es Andrea Abreu.
Sí, hemos hecho los deberes. Bueno, y Teresa es de las que tiene una autora de cabecera y no le importa leer y releer los mismos libros varias veces.
A mí me encanta la Marie English Claire. Es de misterio, un poquito de amor, policíaca, tiene de todo. Me encanta. Y lo que hago, que como hace muchos años que soy fan de ella, que me los voy leyendo. Digo, anda, pues este detalle no me había dado cuenta. Pues anda, este otro, bueno, es que me lo paso leyendo sus libros, yo alucino.
Mira. Y bueno, y luego están otros muchos oyentes que también nos han escrito, como Javier y Juan, que dicen que bueno, que ellos son grandes lectores y también escritores, porque se trata de eso también, ¿no? De que hay mucha gente que escribe sus libros, los consigue publicar, o si no, los autoeditan y a lo mejor sí, se los regalan a los familiares y también a los amigos. 3:54, ¿qué quiere decir esto? Que está ya por aquí Pilar Cisneros y nos va a contar las historias que y los asuntos que van a tratar enseguida en la tarde de COPE. Pilar, muy buenas tardes.
Hola, Calla, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, la Unión Europea, como sabemos, acaba de consensuar la primera ley del mundo sobre inteligencia artificial. En este contexto, ¿no?, en que debemos ser conscientes que estamos viviendo la mayor revolución tecnológica de la historia, en la tarde nos preguntamos, ¿qué hacemos con los humanos. Bueno, en realidad no nos lo preguntamos nosotros. Este es el título, el último título del libro de César Antonio Molina, que nos visita y al que le vamos a preguntar por esta y otras cuestiones en nada, en unos instantes.
En la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Malas noticias para el Madrid. Carvajal, lesión en el sóleo de la pierna izquierda y estará entre 3 y 4 semanas de baja. Hoy se ha deslizado en el Barça que un asistente de Sánchez Martínez... El problema es que Monse Tomé tiene una estocada y es que es lo que queda de Rubiales y de Bilda en la selección española femenina.
Hay que recordar que en una selección que es campeona...
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2 piernas de cordero lechal, te llevas 3. Compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en todos los espárragos El Corte Inglés Selection, en las tarrinas Häagen-Dazs, los bombones Lindor y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Guillermo Fesser y sus reporteros 100% únicos entrevistan a Leo Harlem y Antonio Banderas.
30 reporteros únicos con trastorno del espectro autista, gente que no tiene filtros.
Encontrarse con seres humanos que no tienen maldad es un tesoro.
100% únicos, los lunes por la noche en Telecinco.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé.
Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alimentos de Aldi, ya se acerca la Navidad. ¿Quién tiene la mejor calidad?
¡El turrón!
Esta semana tienes el turrón crujiente de chocolate a solo 1,29. Por calidad, precio y variedad, en Aldi tu Navidad siempre gana. Así de fácil, así de Aldi.
Sabemos que no podrás rechazar este plan para estas Navidades. Por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te regalamos una fantástica cesta de Navidad. Y es que en Talleres Euromaster sabemos lo que te mueve. Pide cita y consulta condiciones en la web.
¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gracias!
González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Las cuatro.